Este es el resumen semanal de noticias de la 96.1 Radio Atilra, la radio de los trabajadores, traída a ustedes por el equipo del Mero Fondo. Todo lo que tenés que saber en un toque, esta semana. Siempre lo importante. En medio de la mayor tragedia sanitaria de la historia de la Argentina por el caso del fentanilo contaminado, el presidente y su gabinete de ministros se reunieron durante más de 2 horas para mirar la última película de Francella y debatir sobre cómo dar la batalla cultural contra el wokismo feminista homosexualizante. El propio presidente celebró en sus redes sociales que una película privada, hecha con fondos privados por una productora privada, sin ningún tipo de financiamiento del Estado, haya sido vista por 75.000 personas. Finalmente rompió su promesa de no volver a insultar, promesa que duró menos que el préstamo del Fondo Monetario. Según el papá en jefe, la película sería algo así como un reflejo de la hipocresía woke y de los parásitos mentales que les comen la cabeza con ideología de género a los más jóvenes. Y vos seguro te estarás preguntando, ¿qué carajo es un woke? ¿Qué relevancia tiene en mi vida lo que sea un woke? En síntesis, es una palabra que usan los estadounidenses libertarios para hablar mal de los estadounidenses albertistas. En Argentina, woke es una franquicia de patio de comidas. A todo esto, mientras se siguen muriendo personas por ampollas con fentanilo contaminado, ¿qué hizo el gobierno para atender el problema? Culpó a los cucas. Hace 2 años que los libertarios son gobierno, pero de alguna manera aún desconocida, los cucas lograron meter sus parásitos mentales dentro del fentanilo, volviéndolo mortal. Esa es la hipótesis más seria hasta el momento que maneja el gobierno. Lágrimas de garca. El ministro de Salud, Mario Lugones, se quebró en vivo durante una entrevista porque sintió una profunda pena por las pobrecitas víctimas del fentanilo contaminado que debía auditar él. Acción que, de alguna manera, aún no confirmada, fue evitada por los comunistas anarcoquichinistas mapuche, dejando un saldo de más de 100 muertos hasta el momento. La cifra ya duplica el número de muertos de la tragedia de Once, al atentado a la AMIA, la tragedia de Lapa, el Ara San Juan y Iron Mountain. Pero por lo menos esto no despertó la indignación de ningún periodista serio. Es importante destacar que el fentanilo es una droga que se usa para anestesiar pacientes, por lo que su uso es regular en procedimientos quirúrgicos y que se suministraron más de 50.000 ampollas contaminadas hasta donde informaron las autoridades. Y si informan como auditan, el número puede ser mucho más alto de lo que se sabe hasta ahora. Por su parte, la ANMAT incumplió todos los procedimientos legales para evitar que esta droga llegue a los hospitales. De hecho, la decomisación del fentanilo se hizo el mismo día que la denuncia judicial, casi como si se hubiera hecho a las apuradas para evitar comerse un juicio por delito de lesa humanidad y abandono de persona. Afortunadamente, Mario Lugones se va a quedar en su cargo, no va a renunciar y, como frutilla del postre, en la misma semana en que ocurre lo del fentanilo, Federico Sturzenegger sale a festejar la eliminación de los controles del ANMAT, asegurando que si las personas son más desconfiadas, van a protegerse mejor de cosas que ni saben que existen, como una bacteria que causa paro respiratorio en una ampolla de anestesia. Kirchnerismo nunca más. Ante la absoluta falta de logros del gobierno, tales como obra pública, hospitales, escuelas, puestos de trabajo, empresas, inversiones netas, acuerdos comerciales, logros científicos, deportivos, patentes, planes de vivienda, estabilidad económica, crecimiento del salario o algo, básicamente cualquier cosa, el gobierno decidió polarizar de cara a las próximas elecciones provinciales bajo el lema de nunca más. La frase, inmortalizada en el informe de la CONADEP, condenaba los crímenes de la última dictadura militar, lo cual es francamente más confuso que provocador. En teoría, el gobierno dice que la dictadura no cometió crímenes, solo excesos. Pero usó un eslogan de los organismos de derechos humanos que condenaban justamente el carácter aberrante y masivo de los crímenes de la dictadura. Entonces, si decimos kirchnerismo nunca más, ¿estamos diciendo que los cucas son tan malos como los milicos? Pero a su vez, ¿los milicos no eran tan malos según los libertarios? Entonces, ¿significa que los cucas son buenos o malos? La moraleja es que si vas a ahorrar en la campaña, que no sea en la gente que te escribe los discursos. Sin embargo, la Libertad Avanza, a pesar de no ser muy buenos en esto de escribir o decir cosas o hacerlas, se perfila como favorito en el conurbano donde muchas personas viven con 3 trabajos y tienen una mínima pero ciertamente real probabilidad de morir por una ampolla contaminada por un control eliminado por el Estado. ¿Cómo se explica esto? Solo Conan sabe. Embajador Maturrango, el representante diplomático de Argentina en España, Wenceslao Bunge Sarabia, en estado de absoluta desorientación del ser, de su trabajo y de la nación a la que pertenece, cerró el acto por el fallecimiento de San Martín, sí, escuchaste bien, el 17 de agosto, con un ¡Viva el Rey, viva la libertad! Se trata del boludo que fue prometido, una especie de boludo que solo surge una vez por milenio envuelto en profecías y señales en el cielo, un tipo tan incapaz de la más mínima tarea que cierra una conmemoración de la muerte de un libertador anticolonial y antirrealista diciendo ¡que viva el rey! Alguien dígame que es una joda, por Dios. Son liberales y dicen ¡viva el rey! Es exactamente lo contrario al sistema liberal. No te pido que sepas sobre diplomacia, pero al menos mirate un video de Paca Paca que te cuente quién fue San Martín. Este boludo que fue prometido, Bunge Sarabia, es, adivinaste, un diplomático sin experiencia que apenas habla castellano y está en la embajada española para vender cursos de emprendedurismo. Se suma a una ya larga tradición argentina de poner hijos de familias adineradas y empresarios semi-analfabetos en los más importantes cargos diplomáticos como si fueran vacaciones o pasantías para chetos. Afortunadamente, Javier Milei es exactamente lo contrario y conmemoró la muerte de San Martín. No la conmemoró. Se disfrazó de militar y almorzó con los granaderos, haciendo gala de una gran cara de constipación. Me hubiera quedado en España. Se conmemoró el 175 aniversario del paso a la inmortalidad de José de San Martín, el patriota americano que llevó adelante las campañas de Buenos Aires, Chile y Perú, asegurándose junto con Belgrano y Güemes la independencia de nuestro país y de toda Hispanoamérica. Cruzó los Andes en burro, con reuma y neumonía, sacó a pasear a los realistas en San Lorenzo, Maipú y Chacabuco, solo para darles una clase de tácticas militares en Perú. Casi tan fuerte como Pillo, pero sin el racismo termo de sus compatriotas hacia los indios, negros o mulatos, San Martín era querido por todos. Salvo por una chusma de chetos arribistas, desesperados por la aprobación de los países anglosajones, que usualmente vivían en la zona norte de la hoy ciudad de Buenos Aires, y que eran capaces de vender a su madre por una cuota miserable de poder. Un siglo y medio después, el pueblo libre y soberano ungió a estos chetos horribles con la máxima investidura política y ahora el país es una colonia menos libre que el virreinato del Río de la Plata. El virreinato, por lo menos, podía controlar qué barcos salían del río Paraná, o cobrar impuestos, o financiar una escuela, o controlar el trigo para que la gente no se muriera por comer tortilla contaminada. El hecho de que el virrey no tuviera que ir una vez por semana a recibir un premio de forma sugerente a Israel ya lo pone por encima de nuestro actual presidente. ¿Para qué cruzó San Martín los Andes? Bueno, parece que para que un embajador termine diciendo el día del 175 aniversario de su muerte, ¡viva el rey! Como nos ven ellos, se estrenó Homo Argentum con una brillante interpretación de Guillermo Francella haciendo 16 personajes en una misma película cuyos estándares técnicos están a la altura de Hollywood y las principales plataformas de streaming. Hasta ahí lo bueno. La película, por otro lado, muestra una visión hiper estereotipada, racista, clasista de los habitantes del norte de la capital federal. Ni siquiera de los habitantes mentalmente sanos del norte de la capital federal, solo de los más desesperados por ser reconocidos como descendientes de europeos. La película incluso intenta mostrar a esta ínfima minoría de adultos caprichosos como el ser argentino, siendo este país la octava superficie del mundo con una diversidad cultural y étnica únicas en el planeta Tierra. El guión, que parece haber sido escrito por Alejandro Fantino, muestra situaciones que se asemejan mucho a la fantasía libertaria de ser denunciado falsamente por una feminista, entre otras situaciones que muestran un mundo visto desde los ojos de Johnny Viale, como si la Argentina fuera el barrio de Belgrano. Pero lo peor de todo, no es el guión, sino que el presidente Milei se obsesionó con la película y obligó a su gabinete a verla para dar la batalla cultural, forzándonos a todos nosotros a tener que opinar en las próximas semanas acerca de una película de la que solo vamos a ver fragmentos en TikTok porque nadie puede pagar una entrada al cine. Este fue el resumen semanal de noticias de la 96.1 Radio Atilra, la radio de los trabajadores, con la voz de Leandro Trimarco y la producción y dirección de Nahuel Nores, el equipo del Mero Fondo.
Hasta la semana que viene, babosos.